Gracias por la invitación. Estoy en casa, por supuesto, pero es una invitación especial de los estudiantes. Y la profesora Ana María Vidal, que agradezco, me parece fundamental abrir espacios en la academia para discusiones informadas sobre casos que a veces conmueven en un sentido y por ciertas razones a la opinión pública, pero que nos interpelan a todos como ciudadanos, ¿no es cierto? Y como profesionales también, por supuesto. A todos nos toca aportar para encontrar salidas y soluciones reales a casos como este, que termina generando una crisis política más amplia en el país. El conflicto en Espinar ha llamado la atención de la opinión pública nacional e internacional, creo yo, que por dos razones. Primero, porque es conocido como un caso exitoso de acuerdo, de buenos términos, de buena relación entre empresa y comunidad, en un contexto en el que vemos, pues, tantos conflictos ambientales, no solo en el Perú, también en la región y en el mundo, ¿no? Entonces, el caso de Espinar ha sido resaltado por sus virtudes. Y el otro factor que lo ha hecho visible es el nivel de violencia que el conflicto ha alcanzado, ¿no? El saldo es muy lamentable, pero no suficientemente lamentado en los medios de comunicación, en la opinión pública. Dos muertos y decenas de heridos en ambos lados, un estado de emergencia, violaciones al debido proceso, la imposición de una política de mano dura por parte del gobierno que no aporta en solucionar, sino que más bien agrava lo que podría ser una dinámica más bien de resolución del conflicto por la vía de la atención de las demandas y los problemas en la zona. Entonces, bueno, desde Lima, desde la opinión pública limeña, quizás desde fuera también, que es donde yo me sitúo más, yo no soy especialista ni conocedora del caso de Espinar, en la semana en que ocurrieron los eventos violentos me dediqué a tratar de entender y a enterarme lo más posible, una tarea sumamente difícil en Lima, porque no podíamos encontrar información detallada que atendiera las causas, los orígenes del conflicto, ¿no es cierto?, en los medios masivos de comunicación. Entonces, he encontrado alguna información en la cual paso mis opiniones aquí, y me pareció que establecer una cronología del conflicto, identificando el origen no en los sucesos de violencia, sino en el inicio del proyecto minero, en las primeras protestas en la historia, sería interesantes para entender mejor qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que se reclama, cómo actúa la empresa, las empresas, y cómo actúa el Estado. Me parece que es fundamental para entender las perspectivas de solución del conflicto, comprender el rol que han jugado los actores principales del mismo, entender en qué medida algunos se extralimitan en sus funciones o en sus roles y otros más bien pecan por defecto. En este caso, haría un paréntesis respecto al tema de medios de comunicación, al manejo del caso en medios, que me parece fundamental para entender también el impacto político que tiene. Por razones de espacio no es posible tratarlo acá, pero es clave porque el tema tiene una importancia y ciertas perspectivas de solución en la medida que impacta en una u otra forma en la opinión pública nacional e internacional. ¿No? Y eso está filtrado por las opiniones de líderes políticos, líderes de opinión también, que muchas veces, y que en este caso hemos visto muy en consonancia con la voz del propio gobierno, ¿no? Dejando poco espacio para la voz de los propios ciudadanos de Espinar. Es una cosa que se extraña, que es fundamental, que es necesario incorporar y que en general tiene que rescatarse más en el análisis de los conflictos. Siempre conviene escuchar algo a mis padres. Bueno, entonces yo me centraré en mirando a esta cronología del conflicto, en reflexionar sobre el papel de los tres actores principales: el Estado central, las empresas y la ciudadanía de Espinar organizada con sus autoridades locales, que es como yo los he agrupado. Bueno, en entrando ya en materia, antes quisiera adelantar que es una distinción importante la del conflicto y la del estallido de violencia, ¿no? El conflicto, yo quisiera plantear, tiene que entenderse retrocediendo a varios años atrás, ¿no? El estallido de violencia que hemos visto este año es un fenómeno que tiene sus propias explicaciones, que responde a una dinámica más propia, probablemente, sugeriría yo, de los últimos dos años. Quisiera retomar esa distinción al final de mi presentación. Entonces empezaré por el Estado Central. El proyecto en calle se inicia con la expropiación de tierras y el desarrollo de un proyecto en consulto de explotación de cobre en los años 80 por parte del Estado Central. En sus inicios es un proyecto estatal. En el año 85 inicia sus operaciones mineras en la Quincalla S.A. Ahí aparece el primer reclamo de los ciudadanos de Espinar, que es por expropiación y malbarateo de tierras por parte del Estado Central. En el 94, durante el gobierno de Fujimori, la empresa se privatiza en un contexto de cambio de modelo económico y adecuación radical a los postulados del consenso de Washington. Todos sabemos de la gran política de privatización durante el gobierno de Fujimori. Inicia el gobierno de Fujimori. La participación del Estado Central al inicio del conflicto, entonces, no toma en cuenta las expectativas y las dinámicas de desarrollo local, ni tampoco atiende ni da solución a las primeras demandas de la ciudadanía, que claramente sufre recortes a sus derechos y bienes en nombre de un abstracto desarrollo nacional, ¿no? Y entonces en medio todo el tiempo vemos esta alusión a el bien es un bien colectivo, todos vamos a ganar con el dinero y con los beneficios económicos de estos proyectos. Pero ¿cómo socializamos los daños? ¿Cómo socializamos las pérdidas? Esa pregunta difícilmente entra en estas ecuaciones. Claro que desde el inicio hay pérdidas y daños para quienes viven en la zona de impacto del proyecto, mientras que los beneficios sí son, entran, digamos, a la cuenta de un abstracto beneficio colectivo. Bueno, luego tenemos que, después de la privatización, ahí marcado el resaltador que estaba sentado para marcar el inicio, ¿no? En el 90 están las primeras protestas y las primeras acciones también, ¿no? Una toma de local con una serie de demandas específicas que apuntan en la línea de reclamar participación en el desarrollo económico. Retomaré ese tema más adelante. Pero bueno, después del 90, o después de que en el 94 fue que el Estado privatiza la empresa, ya no lo tenemos más en el mapa, ¿no? No lo tenemos prácticamente hasta el año 2012, hasta este año. Entonces, tenemos un actor fundamental ausente en la escena, ¿no? Uno de los principales problemas en la gestión de conflictos socioambientales en el Perú, como tantos analistas han resaltado ya, es la falta de una institucionalidad, es decir, normas, instituciones y atribuciones y recursos necesarios y claramente establecidos que marquen prioridades consensuadas para la gestión del desarrollo, para la protección del medio ambiente y para la atención de demandas y conflictos generados entre empresa y sociedad, ¿no? Entonces tenemos aquí a un Estado que ha renunciado por más de 10 años a estas responsabilidades, ¿no? En el año 2011 el Estado Central reaparece como interlocutor requerido por la ciudadanía. Sabemos, bueno, no he mencionado aquí Juan Aste, pero por medio, probablemente ustedes saben también, en el 2011 hay una denuncia penal de la provincia de Espinar contra la empresa y contra el Ministerio de Energía y Minas también. ¿Por qué? Porque hay reiteradas denuncias de contaminación de incumplimiento del convenio marco que no son atendidas. Entonces, ya en el 2011 se empieza a presionar al Estado Central para que intervenga, ¿no? Sin embargo, vemos que la acción del gobierno ha sido más bien reactiva, no proactiva. Ha sido lenta y ha sido ineficiente para la realidad de las demandas ciudadanas canalizadas a través de la autoridad. En el 2012, una vez iniciada la protesta, la respuesta del Estado ha sido más bien la de la represión y la política de la mano dura, ignorando e incluso negando la validez de las demandas de la ciudadanía destinada, implementada gracias a una institucionalidad represora por la vía de la criminalización de la protesta, que es una categoría y un término que circula mucho en medios también, ¿no? que se sostiene en una serie de decretos, leyes, en una serie de normas que vienen desde el gobierno de Fujimori, que se han reforzado en el gobierno de Alan García y que este gobierno utiliza, ¿no es cierto?, para permitir en algunos casos el uso de tácticas militares con población civil, con ciudadanos, ¿no? Y también para garantizar la impunidad de policías que, por ejemplo, asesinan en el contexto de protestas a ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahora no tenemos una serie de situaciones de la policía de Verónica Mendoza, pero no tenemos a nadie siendo juzgado o culpado por los asesinatos en Espinada, ¿no? Eso es lo que hace posible, permisible, el asesinato de ciudadanos por parte de la policía en el Perú, un fenómeno que además ya se vuelve recurrente. El gobierno de Alan García dejó un saldo de más de 170 muertos, ¿eh?, en conflictos sociales, y este gobierno ya lleva 12, ¿no? Debería ser inaceptable, pero por alguna razón no lo es, ¿no? Y bueno, y otras acciones que son parte de una política de mano dura, el MEF también, ¿no? El estrangulamiento económico del MEF es una práctica que empezamos a ver con recurrencia también en la gestión, entre comillas, de conflictos. Y el tema del estado de emergencia, que no me refiero más porque es un tema que será abordado en más detalle. Entonces, el resultado de esta, entre comillas, política que no es tal, es muy mal, no solo por las cosas que acabo de mencionar, por las lamentables pérdidas de vida, por los heridos, por la profundización de la desconfianza entre Estado y sociedad y también con la empresa, ¿no?, por la suspensión de la institucionalidad democrática, sino también porque el Estado, el gobierno, abdica de su responsabilidad de gobernar. Este es uno de los males que la Comisión de la Verdad identificó para el caso de los gobiernos democráticos en su gestión de la violencia política. Esto, por ejemplo, por supuesto, es un caso muy distinto, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con dejar la responsabilidad del gobierno, de la administración del poder, a la policía y a los militares. Entonces, hasta ahí para ver un poco el comportamiento del Estado, y aquí estoy hablando del Estado, no tanto de los, lamentablemente, los distintos gobiernos, ¿no?, han tenido una línea de continuidad en este caso. Paso ahora al tema de la empresa privada. Bueno, son varias empresas, no es una sola empresa, ¿no? La empresa que finalmente gestiona la mina, la que compra la empresa estatal, no es Billiton, pero bueno, la que se traspasa finalmente es en el caso de Billiton, de HP Billiton. No parece asumir en sus acciones iniciales que requiera de una licencia social para desarrollar el proyecto minero, ¿no? Lo mismo observamos en el caso de Xstrata, que cuando recibe la empresa minera, adopta también el convenio marco, porque esa era una de las exigencias para el traspaso de la empresa, adopta las condiciones del convenio marco, que finalmente, después de una serie de protestas muy parecidas a las que vemos hoy, que retomaré luego hablando de las espinas, ¿no?, asume los términos del convenio marco. Pero en términos que son de desconfianza, ¿no?, de poca claridad, de poca transparencia con la ciudadanía regional y también con sus autoridades. Entonces, la política recurrente de la empresa es evadir los reclamos, negar las responsabilidades, dilatar los procesos de diálogo para evitar negociar. Si ustedes ven, por ejemplo, ¿no?, cómo se firma, cómo se logra la firma del convenio marco en el 2003, ¿no?, verán que es una dinámica muy parecida a la que probablemente termine resultando en la firma del convenio marco 2012 o 13, ¿no?, que será una batalla, ¿no? Es decir, hay una propuesta y una demanda de firma de un convenio marco con un plan, con una idea de un plan de desarrollo sostenible que no solamente se orienta de parte de la población a la minería, sino también, también a otros temas como el de capacitación y el tema del medio ambiente, ¿no? Pero el diálogo se posterga sucesivamente, ¿no?, hasta que finalmente una toma del local logra sacar a los actores en la mesa. empresa y firmar el convenio, ¿no? Entonces las empresas se quejan mucho de haber sido puestas contra la pared, de haber sido cortadas, pero efectivamente así es como termina, ¿no? Pero también porque no parece no quedar claro que necesitan de la licencia social para que sus proyectos puedan ser exitosos, ¿no? Entonces, sabemos también, ya paso rápidamente sobre esto, la empresa ha retenido capacidad de gestión sobre los fondos, sobre los recursos que supuestamente dona a la provincia, y en la práctica ha asumido un rol de administrador de recursos financieros, de gestión del propio desarrollo de la provincia, que no le corresponde, que corresponde al Estado, ¿no? Entonces tenemos aquí una empresa que por ausencia del Estado, ¿no? Yo creo que aquí no es solamente responsabilidad de la empresa, ¿no? Asume quizás involuntariamente el rol de proveer los recursos fundamentales para el desarrollo y orienta el desarrollo, las líneas de desarrollo de la zona, ¿no? Y además entra a tratar de manejar la organización política, la articulación política en la provincia, cosa que también resiente mucho los ciudadanos del Pinar, ¿no? Entonces, es conocido que Strata tiene mucha antipatía, mucha cerrazón a otra muy humana, el alcalde, que es a quien se le da el crédito de la firma del convenio marco de 2003 durante su primera gestión, durante que termina el año 2002, ¿no? Entonces ahí tenemos a la empresa jugando roles que no le competen también en el final, ¿no? Y finalmente la ciudadanía organizada y sus autoridades, ¿no? Yo creo que es interesante observar cómo la dinámica que vemos hoy es parte de una práctica ya más instalada, ¿no? Entonces ahí ya expliqué un poco cómo ocurre, cómo se logra la firma del convenio marco, ¿no? Y esa toma es motivo de orgullo para la gente de Espinar. Claro, uno dice, bueno, esas no son las prácticas ciudadanas, esas no son las prácticas democráticas que nosotros quisiéramos, esa no es la cultura política democrática en la que vamos a firmar una dinámica virtuosa de diálogo, de toma de acuerdos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, por la actuación de los distintos actores, esa es la lógica en la que han venido operando, y esa es la forma en la que consiguen resultados, porque consiguen resultados. El costo social es alto, yo no creo que sea poco para ellos. Entonces aquí tenemos que salir también un poco de la lógica que utilizamos mucho los políticos sociales, la lógica de los incentivos, simplemente para explicar por qué se organizan estas protestas y por qué tienen esa fuerza, ¿no? Aquí hay también niveles de convicción, niveles de compromiso y altísimos niveles de organización y de capacidad de sostener estas protestas, no solamente durante varias semanas en la zona, sino a lo largo de varios años y ya de generaciones, ¿cierto? Entonces estamos hablando de cultura política, de práctica política instalada, y también de ciertos avances en la organización de la sociedad, ¿no? Que ha entrado también al terreno político, porque tiene autoridades que representan estas demandas, no desde ahora, desde antes. El rol de Óscar Moyohuanca es fundamental, pero no es casual, ni es improvisado, y eso tenemos que entenderlo también, ¿no? La organización social y la protesta social ha logrado representantes dentro del propio Estado, abriendo un espacio distinto de conflicto dentro del propio Estado central, ¿no? Entonces, por eso es que hemos asistido y asistimos hoy, también en el caso de Conce, en Cajamarca, a un enfrentamiento entre el poder central, el Estado central, y estados regionales y estados locales, ¿no? Es un quizás un giro novedoso, un tiempo un poco distinto en el que estamos entrando ahora, en este tiempo, ¿no? En el contexto de un fenómeno muy amplio que tiene ya más de 10 años instalado e instituido en nuestra sociedad, en nuestra vida política, ¿no? Entonces, bueno, quedan varias cosas en el puntero. Quisiera resaltar entonces que la ciudadanía final tiene más capacidad de agencia y de eficiencia política de la que queremos o podemos reconocer clima. También mayor nivel de, no solamente de organización para la propuesta, sino de organicidad en la articulación de propuestas. Si ustedes pudieran revisar, ¿no?, en qué consisten las demandas y las propuestas de los que los ciudadanos de Espinar, se sorprenderían seguramente de su capacidad de visión y proyección, que incluye también la demanda de planes de desarrollo que contemplen el momento en que la mina no estará y todo sea un paisaje lunar. Porque eso es lo que es, estamos hablando de recursos no renovables que algún día dejarán de existir y dejarán de producir las cantidades de gente de dinero que hoy produce, ¿no? Me voy a robar 3 minutitos, simplemente porque quisiera marcar el punto, porque es de la diferencia entre conflicto y violencia. Yo creo que el estallido de violencia tiene que ver con las expectativas de la ciudadanía de Espinar respecto a la posibilidad de cambio sobre el rol del Estado que este gobierno significaría, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han podido apreciar, yo he podido escuchar a una señora gritando a la puerta del hospital de Espinar al día siguiente de los disparos y los asesinatos, ya en estado de urgencia, reclamándole al presidente Humala por su voto, ¿no?, diciendo: yo voté por ti, ¿no?, y tú me matas. Yo voté por ti cuando tú dijiste que me protegería de la mina y tú me matas. Entonces, me parece importante recordar, ¿no?, que hay, pues, efectivamente un vínculo fuerte entre las promesas y los votos. No es ser naif, no es ser naif, es ser un ciudadano consciente de sus derechos a reclamar el cumplimiento de las promesas electorales. Y entonces quisiera terminar mostrando un par de cuadritos con... Aquí tenemos las elecciones, los resultados electorales para la provincia de Espinar en el año 2006, primera vuelta, donde ganó Unión por el Perú, la OE de Mala, con el 60% de votos en la provincia de Espinar. En el costado del cuadro tenemos la segunda vuelta, 75% de votos en la segunda vuelta del 2006. Ese es el plan radical, ¿no es cierto?, de Ollanta Humala para el gobierno. Y luego veamos las elecciones de 2011 en Espinar. Gana Perú, 61%, prácticamente el mismo resultado en primera vuelta en la provincia de Espinar del 2006. Y en segunda vuelta, 76%, exactamente el mismo resultado. Entonces, estamos hablando de un apoyo abrumador. ¿A qué? A la promesa de la gran transformación. No se puede desechar así con facilidad y en un plumazo las promesas electorales. Gracias.